Hoy, amigos, vamos a estar conversando en La Máquina de Pensar sobre, bueno, la idea de esta semana es un poco ver el balance y perspectivas, si se quiere, ¿no? Por lo menos con algunos invitados. Y es el caso del invitado que tenemos hoy, Valentín Trujillo, director de la Biblioteca Nacional. Bienvenido a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andás?
Pablo, ¿cómo te va? Siempre un gusto charlar contigo.
Valentín Trujillo está dirigiendo la Biblioteca Nacional, le ha dado una impronta, vamos a hablar ahora, vamos a tener una hora para hablar, pero digo, le has dado cierta impronta a la Biblioteca Nacional, por ejemplo, en la parte de la web, ¿no? O sea, empezó a tener una presencia muy grande y lo hemos hablado aquí, con exposiciones o con galerías en torno a determinados personajes o escritores de la literatura nacional, ¿no? La última vez que ¿quién pasó por aquí? Estuvimos hablando...
Con Karina Blixen.
Con Karina Blixen. También estuvimos hablando con Vanessa Arta Sánchez.
Exacto. Y Alejandra Dopico. Sobre Ibero Gutiérrez.
Ibero Gutiérrez, que eso también quedó en la web, digamos, ¿no?
Está todo disponible.
Hubo una charla ahí, una mesa redonda, pero también hubo, digamos, la idea es que queden todos los materiales en consulta, ¿no?
Exactamente. En realidad, cuando nosotros asumimos en marzo del año 20, junto a la nueva administración, nos dimos cuenta de que, por un lado, la biblioteca, desde el punto de vista comunicacional, tenía algunas faltantes grandes. Tenía unas redes sociales que estaban subutilizadas. Y al mismo tiempo tenía una riqueza muy, muy fuerte en su página web que creo que no estaba aprovechada al máximo. Capaz que por venir del mundo del periodismo y por estar vinculado durante mucho tiempo. Yo trabajé 10 años en el diario El Observador. Entonces tenía una pata en la página, digamos, de papel, sí. y otra en el mundo de internet, en lo digital, en una página web que tenía que ser atractiva y en unas redes sociales que tenían que ser muy activas.
Bueno, redes sociales, prácticamente antes creo que no había, digamos.
La biblioteca no había mucho tenía promoción. una página de Facebook un tanto avejentada, poco concurrida, y ya te digo, era un gran, creo yo. Y luego, por suerte, pudimos probarlo en la realidad, pero era un gran yacimiento inexplotado. Claro. Porque vaya si la biblioteca en su acervo tenía material para mostrar, para compartir, para sugerir, fuentes bibliográficas fundamentales que le podían dar un carácter de llegada y de contacto y de cercanía también con un montón de gente que vive fuera, que vive en Montevideo y que no es asidua a la biblioteca, claro, al edificio que está ahí en 18 de julio y Tristán Narvaja. Gente que vive fuera de Montevideo, gente que vive fuera del Uruguay. Entonces, entender, comprender el potencial de una buena página web, primero, como base, y de unas redes sociales activas y agresivas en el buen sentido, para potenciar y difundir lo que estaba en esa página web, que a su vez intenta ser un reflejo bastante fiel del acervo físico, material, no solo de la cantidad de papeles importantes que tiene la Biblioteca Nacional, sino de su pinacoteca, que era casi desconocida, de sus fotografías, de su colección de esculturas, de sus tapices. La Biblioteca Nacional es mucho más que un gran acervo de papel. Es un museo, yo creo que lo hemos hablado varias veces, ¿no? Tiene una pata editorial, por supuesto, porque publica investigaciones. Tiene un grupo de investigadores y de reflexión sobre su propio archivo. Desde el punto de vista patrimonial, es un edificio que así está considerado, y además le hemos agregado también la renovación parte de su archivo, por ejemplo, en el caso de la Galatea, que si querés después lo podemos hablar con otro detalle. La vieja imprenta de José Pérez y Amanda Berenguer, que no solo fue restaurada, sino que además volvió a imprimir, y estamos generando una colección con eso. Todo eso tiene su reflejo en la página web. La página web es en este momento nuestra gran herramienta de acercamiento hacia ese mundo fuera de la biblioteca, fuera de la visita física y presencial, y que creo que durante la pandemia, bueno, tuvimos una linda oportunidad de potenciarlo.
Bueno, eso también, digamos, como todo, siempre las condiciones juegan también las condiciones externas, ¿no? Ahí también hubo como una presión, digamos, del exterior en cuanto a que estaba todo cerrado con la pandemia, ¿no?
Sí.
Y este, y lo que me parece bueno, de por lo menos las redes sociales, que fue lo que más se notó, por lo menos yo lo noté inmediatamente en Instagram y bueno, en Facebook también, este, también está el tema de ofrecerle a la gente, materiales que generalmente quedaban dentro de circuitos de investigadores, digamos, ¿no?
Absolutamente.
Entonces hay como una promoción de escritor, digamos, el hecho de sacar, no sé, una carta de Juan Ibarburú o lo que fuere, de subirla a las redes sociales con
ahí,
todo el vínculo que hay.
Aprovechamos también las lindas excusas de las efemérides, que estaban bastante olvidadas, este, y nos dimos cuenta de que podemos generar una grilla casi que diaria,
claro,
con un montón de buenas excusas para promover parte del acervo histórico y literario sobre todo, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que a través de las cuentas de Twitter, que no
Twitter
tenía,
también, sí.
Instagram, ¿cómo en el año 2020 la Biblioteca Nacional se iba a dar el lujo,
claro,
de no tener una cuenta de Instagram que claramente tuvo un crecimiento exponencial, este, con miles de seguidores desde distintos lugares también? Eso me parece importante destacarlo porque esta cuestión de, por un lado, somos la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Nacional del Uruguay, tenemos una jurisdicción que ocupa todo el país, pero al mismo tiempo Internet y las redes sociales lo que hacen es desterritorializar.
Claro.
Entonces generamos un montón de vínculos con el exterior, a su vez la Biblioteca Nacional integra una asociación que es continental, que es AVINIA, la Asociación de Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica, junto con España y Portugal. Entonces, en fin, creo que en ese sentido la biblioteca, y tú lo decías recién, se había mantenido en un ambiente que era muy monástico, uh-huh, muy monacal, muy del templo, claro, hacia adentro. A veces, sin quererlo, no por querer esconder, sino por su propia lógica un poco secretista. No sí, se sabía muy bien lo que pasaba.
El trabajo de investigación.
No se sabía muy bien lo que sucedía ahí adentro.
Tiende a ser elitista.
Sí, y creo que también esta nueva administración le imprimió un carácter de rendición de cuentas, de ventilar también, de comunicar mejor. Creo que en consonancia también con una comunicación mucho más fluida de parte del propio Ministerio de Educación y Cultura, a quien la biblioteca pertenece.
Claro.
Esto lo digo porque de pronto no todos los oyentes lo tienen tan claro. La Biblioteca Nacional, que tiene un carácter de independencia muy grande porque está bastante lejos de la calle Reconquista donde está el Ministerio, es una unidad ejecutora del MEC y creo que la coordinación también con el ministro, con la subsecretaria, tenemos la suerte de tener dos intelectuales al frente del ministerio, uh-huh, y me parece que también la coordinación con la Dirección Nacional de Cultura, con el SECAN, hemos tenido un apoyo muy grande de los medios públicos. O sea, el hecho de estar hoy aquí, pero no es la primera vez que charlamos, hemos estado en otros programas de radio, hemos tenido un montón de entrevistas para la televisión pública, para Canal 5, fuimos la primera institución que fue parte de ese hermoso ciclo que fue Patrimonio Silencioso, que funcionó muy bien, esos documentales que se emitieron en Canal 5 y que luego se vendieron a otras plataformas en el exterior.
Eran cortos, ¿no? Esos documentales.
Más o menos, sí, eran documentales de una hora, sí, un gran diseño, donde se explicaban las historias de algunos edificios emblemáticos. Uh-huh. Bueno, el ciclo comenzó con la Biblioteca Nacional. Uh-huh. Y tuvimos mucha repercusión. Entonces yo creo que la biblioteca, que es tan antigua como que fue fundada en 1816... que es 14 años más antigua que la propia República Oriental del Uruguay, que tiene una historia muy venerable, que es una fiel testigo de la historia de este país, tenía una, tiene por supuesto, y siempre tuvo una gran presencia y un prestigio propio, pero creo que estaba un tanto apartada del diálogo y el debate cultural nacional, y creo que le hemos intentado imprimir un poco ese impulso.
Lo que pasa también las propias, el propio sistema de redes sociales, que despotricamos tanto a veces, la criticamos, en fin, ha ido en expansión, digamos, ¿no? Fue a partir del 2011 prácticamente que empezó eso, y fue sumándose cada vez más redes sociales. Por ejemplo, lo que decías de Instagram también,
tenemos una cuenta de TikTok.
Tenemos
una cuenta de TikTok, pero lo que pasa que también hay que entender un poco la lógica. Esto no es una cuestión solamente urbi et orbi, ¿no? De pegar un disparo en las redes, y tenemos, por suerte, tenemos un excelente equipo de comunicación que lo potenciamos, y con el que tenemos un diálogo diario en la estructuración y en la organización de los contenidos que estamos posteando, pero además también sabiendo que cada red responde a determinada lógica, tiene determinado perfil, y que nosotros, que si queríamos llegar y hoy los metadatos que ofrece una plataforma gratuita como Google te permite hacer un perfil de quiénes son los usuarios, quiénes están leyendo los contenidos, qué características tienen. Claro. Nosotros sabemos que Facebook, por ejemplo, claramente hoy es una red social para mayores de 45, sobre todo, ¿no? Mientras que Instagram aborda entre los adolescentes y los 40 años. Entonces, y TikTok es claramente para jóvenes, y Twitter es más para la adultez media, digamos. Entonces, sabiendo que cada red responde a determinado tipo de público, nosotros también fuimos adaptando un poquito los contenidos, y en eso destaco el trabajo de Jimena Gozo, Elisa Pifaretti, Graciela Gufanti y el equipo de comunicación de biblioteca del MEC. Y me gustaría también destacar el apoyo que hemos tenido de Presidencia. Creo que también se fue ayornando en un cambio que fue generacional, que tiene que ver con esta administración, y que es el cuidado en la comunicación, que sea estratégica, y en ese sentido también desde Presidencia hemos tenido un gran apoyo.
Y también es una forma de vincular o de alinear a la Biblioteca Nacional con, como ocurre con las grandes bibliotecas, ¿no? Y estoy pensando hasta el British Museum de Inglaterra, ¿no? O sea, todos tienen su web y todos tienen una presencia muy grande en redes sociales, ¿no? Digamos,
sin duda.
Digamos, el hecho que sean prestigiosos y, ¿no? Y súper antiguos, en fin, todo esto no hizo para nada, no obstó a que todos tuvieran gran presencia.
Absolutamente, y todavía con una frutillita en la torta que sucedió a partir de septiembre del año pasado, que fue el ingreso de oficial, digamos, del Centro de Documentación Musical Laura Yestarán a las instalaciones de Biblioteca Nacional.
Ah, está en ellos, la Biblioteca Nacional ahora.
Exactamente, ellos tienen su web propia, tienen sus contenidos propios, tienen sus redes propias, pero están integrados a la biblioteca, obviamente que han enriquecido el acervo. Recordemos, para los que no saben lo que es, que el Centro de Documentación Musical Laura Yestarán es el mayor archivo de música popular y culta que tiene el Uruguay. Ha venido agrandándose a partir de el archivo madre, que es el de Laura Yestarán, el gran musicólogo, el primigenio musicólogo que tuvo este país, y luego distintas donaciones de música popular y de estudios de música popular que hizo por un lado Yestarán y que luego han venido integrándose por el propio desarrollo del centro, ¿no?
Dijiste que parte, digamos, de esta aplicación de la presencia en redes sociales, o la presencia más, o el desarrollo de la web, tenía que ver con tu pasado como periodista en El Observador, ¿no?
Sí.
Pero vos también venías de ser director de programación en la Intendencia Cultural, en la Intendencia de Maldonado, ¿no?
Sí.
¿Cómo afectó eso? ¿Cómo ves que, digamos, ahora que puedes mirar para atrás?
Bueno, fue una gran experiencia. Primero porque yo, a ver, mi vida laboral, como profesor de idioma español y literatura, estuvo vinculada al ámbito público en liceos, básicamente, de Maldonado y Montevideo. Y luego trabajé en el ámbito privado, en el marco de la redacción de un diario, que me dio una herramienta gigantesca, que fue la de conocer el Uruguay. Conocerlo geográficamente, conocerlo en sus distintas facetas también, ¿no? Y creo que eso también da una cabeza mucho más global, ¿no? Creo que a veces sucede que hay algunos problemas de algunos gestores culturales que viven en una sola ciudad, que puede ser Montevideo o puede ser otra, y que ante el desconocimiento de otras realidades inevitablemente surgen errores, hay prejuicios y eso redunda en una gestión que de pronto no es tan completa como podría serlo, ¿no? Y luego el hecho de trabajar entre 2015 y 2020 en la Dirección de Cultura en Intendencia de Maldonado me dio la experiencia de la gestión cultural en el ámbito público, con todas sus ventajas y con todos sus potenciales, y también con todos sus problemas, con sus lentitudes, con sus ritmos, diría, ¿no? Con sus cuestiones engorrosas, con los expedientes.
Sí.
Con el trabajo con los funcionarios, que a veces.
Sí, los funcionarios, pero sobre todo el tema de los expedientes, el financiamiento.
¿Cómo elaborar? Exacto.
Todo eso.
¿Cómo trabajar en proyectándote en 5 años, en un quinquenio? ¿Cómo presupuestarlo? ¿Cómo conseguir los fondos? ¿Cómo luego gestionar, ¿no? Desde el ámbito público, cada uno de esos proyectos. En el caso de Maldonado, imprimimos unos cambios que fueron bastante notorios. Se empezó a gestionar desde la propia Dirección de Cultura el Festival de Cine, por ejemplo. El Festival Internacional de Cine de Punta del Este.
Sí.
Se gestionó la Feria del Libro. Se crearon varios premios. Un premio literario importante, el Premio Lucich.
El Premio Lucich, que era un premio que estaba hecho como una especie de espejo, digamos, del Premio Nacional de Literatura.
De alguna forma.
Yo creo que estaba mejor todavía, porque estaba mejorado en el sentido de que el primer premio se editaba.
Digamos. Exacto.
Y había algunos que... ¿Pero eso qué pasó? ¿Estuvo 5 años y se discontinuó?
Yo creo que esa pregunta deberías hacérselas a la gente de las actuales autoridades de
Cultura. O sea que estuvo entre el 2015 al 2020 y después se discontinuó.
Sí, en este momento, hasta donde sé, no, en este momento creo que no está vigente.
Yo creo que no se hizo más, digamos.
De todas formas, por ejemplo, se intentó...
Perdón, porque aparte como premio, obviamente todos los premios literarios requieren cierta trayectoria para irse ganando prestigio, digamos, ¿no?
Creo que es una combinación entre un jurado importante, una dotación económica importante, un jurado serio, creíble, una dotación importante y una organización que sea también, que le dé confianza a los participantes,
y
¿no?
que cumpla todos los plazos, por ejemplo, que sea muy ajustado a los plazos, cosa que era también, ¿no?
Exactamente. Era
tanto tiempo, después el fallo iba a estar en tal lado.
En el Arboretum Lucich, un lugar hermosísimo.
Sí, me acuerdo, sí. Aparte lo ganaron gente muy importante,
sí,
¿no? Cecilia Río, ahora hay varios más.
Ignacio Fernández de Palleja. Sí, hubo, hasta donde recuerdo, hubo 3 o 4 ediciones. Uh-huh.
Y había primer premio, segundo y tercero.
Exactamente.
Igual que el Premio Nacional de Literatura.
Exactamente. Luego, de aquel periodo también me gustaría nombrar, en el Festival Internacional de Cine de Punta del Este se creó una sección específica llamada Maldonado Filma.
Ah, mirá.
Que era reconocer que había una serie de cortometrajes o mediometrajes, porque sí es cierto que no se habían hecho largos, pero sí cortos y mediometrajes en Maldonado y que perfectamente podían utilizar la plataforma internacional del festival para ser mostrados.
Claro.
Y creo que eso salió bien en su momento. Pero bueno, en todo caso, respondiendo a tu pregunta, Pablo, fue un trabajo que me permitió conocer desde adentro la gestión.
Gestión pública.
Desde el ámbito municipal, que tiene algunas similitudes y también algunas diferencias con el ámbito del Poder Ejecutivo y de los ministerios, ¿no? Pero en todo caso sí me dio, esa especie de, digamos, endurance como para poder organizar una estructura que siempre es piramidal y que tiene un director con gente a cargo. El trabajo humano es siempre es delicado.
En general, digo, como que hay que planificar, hay que presupuestar y después hay que hacer que eso avance día a día.
Y que funcione.
Digo, claro, que avance, me refiero a que se vaya moviendo un poco.
No, y además,
para que no sea solo la inercia, que ya sabemos que todo tiende a la inercia.
Y que haya también, tampoco puede ser una cuestión ombliguista o onanista en que solamente sea una cuestión interna, sino que esos proyectos que inevitablemente tienen que estar vinculados a la comunidad. Porque son las personas con sus impuestos son los que financian los sueldos del sistema público y los presupuestos de las instituciones públicas. Eso tiene que tener una contrapartida, tiene que tener una respuesta. Y esa respuesta tiene que ser exigente, y la exigencia tiene que venir de parte de la comunidad artística o de la opinión pública en general. Y en el caso de la Biblioteca Nacional, también sucede eso, o sea...
En general, perdón que te interrumpa, pero digo, mi experiencia es que los propios funcionarios, cuando empiezan a ocurrir cosas para la comunidad y empiezan a aparecer productos y eventos y actividades, todo el mundo está contento, ¿no?
Se siente muy orgulloso,
¿no? Porque digamos, porque normalmente vienen de a veces de inercias que a veces hacen siempre más lo mismo,
sí,
y cosas así.
Creo que hay por un lado un sentido práctico de utilidad y también por otro lado hay una evaluación positiva desde adentro de haber conocido cómo se inició un proyecto, cómo se gestó, hasta luego su ejecución y sus resultados. Me parece que eso genera buen contagio.
A mí una vez una funcionaria de la biblioteca, no voy a decir cuál, pero cuando me dijo, le digo, ¿cómo estás? Desde que entró Valentín, no paro de trabajar, me dijo. Pero me lo dijo muy contenta.